Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, esto quiere decir que ya tenemos nuestra tertulia de mediodía perfectamente preparada, pero antes habíamos quedado en explicarles un poquito más lo de las cartas de amor. Nieves Ortiz ha decidido hablar de las cartas de amor en su sección ¿Qué pasó con? Porque es verdad que ya WhatsApps de amor a lo mejor.
Sí,
algún correo, algún exactamente, pero no es lo mismo que aquellas cartas de amor. Y lo que queremos no es que le escriban cartas de amor a Nieves, que ya sé que muchos estarán deseando. Pero sí que nos cuenten esas cartas de amor que a lo mejor guardan, ¿no?
Pues sí, que nos manden, si quieren, algunas cartas.
Una fotito con el móvil y claro, que nos la manden.
Que nos la manden o incluso que nos manden alguna por correo electrónico, si la quieren enviar, lo que consideren, ¿no? Buenos días, om@ondamadrid.es. Así que...
Sí, el WhatsApp feo. 628-091-117.
Ahí está.
Ahí me lo he aprendido.
¿Dónde nos tienen que enviar las cartas de amor? Ahí. Busquen seguramente que es que no se han olvidado de ellas, porque esas cosas no se olvidan.
No se olvidan, se guardan.
Sí.
Tú seguro que tienes alguna.
Yo alguna.
Pues ya sabes, la primera.
Que pero tiene no que diré contarla. Que es mía, diré que es de una amiga.
Bueno, estará ahí metida, en medio. Gracias, Nieves. Ahora sí, ¿eh? Ahora ya vamos directamente con la tertulia. Por ejemplo, José Manuel Pazos tiene una pinta de escribir cartas de amor. ¿Los economistas tenéis esa fama de poetas?
Pues te lo sí. Creas o no, he escrito muchas cartas de amor, muchas.
¿Sí? ¿Con buen resultado?
Sí, sí.
¿Para qué luego digas?
Se me daba bien en la universidad, desde luego, dedicaba una parte de mi tiempo, mi novia vivía fuera, vivía en Madrid, por eso en parte responsable de que yo esté aquí, y yo estoy absolutamente convencido que la enamoré por mis escritos.
Por tus cartas de amor, eras sí, como Cyrano, pero en economista.
Oye, es una magnífica escuela, eso de escribir una carta, sentarte delante de un papel en blanco y se escribía a mano, claro.
¿Y cuántas veces después de echarla al buzón te has arrepentido? Porque las cartas de amor a veces...
Las revisaba mucho, era advertirte que eso era particularmente cuidadoso. Cuando uno trata de enamorar necesita ser extremadamente cuidadoso.
Bienvenido, José Manuel.
Gracias.
Carmen Tomás sigue recibiendo cartas de amor fijo, seguro.
No, ahora no. No,
ahora ya no.
Recibí muchas cuando trabajaba en Telecinco porque estaba un poco más expuesta.
Sí.
Pero no, luego me mandan cosas y tal, pero no. Cosas así raras me mandaron alguna.
¿Cómo qué? ¿Sí se puede decir? No se puede decir. Bueno,
pero.
No se puede decir, señorías, algo con pelo no es apto a estas horas. No sabemos si le mandaron un abrigo de chinchilla o le mandaron un peluquín, pero lo cierto es que algo con pelo le mandaron a Carmen. Bienvenida, Carmen. Charo, ¿tú qué? Tus hijos nada, no escriben cartas de amor, esto ya no, esto se ha pasado.
Ahora ya será WhatsApp,
claro,
no sé cómo lo harán, pero
claro.
Ya cartas no.
Pero nosotros, tú también escribiste cartas de amor.
Y tengo todas guardadas.
¿Ah, sí?
Sí, todas.
Pero eso quiere decir que es que...
No,
con la persona con la que le mandaba las cartas.
Las que
claro.
Me enviaban, las tengo todas guardadas.
Qué bonito. Todas. Bueno, tenemos aquí un filón, señores. No vamos a hablar de cartas de amor, aunque podríamos perfectamente. Quizá haya en algún momento una noticia que nos permita expandirnos y expansionarnos sobre este tema. Hoy tenemos muchas cuestiones que tienen que ver con economía, que tienen que ver, en fin, con ataques a la frontera, en fin, un montón de cosas. Pero, hombre, estamos a 1 de octubre. La situación esta mañana en las calles de Barcelona, sobre todo en las de Gerona, no era, en fin, demasiado pacífica. Había comandos de estos incontrolados que estaban cortando el AVE. ¿Tenéis alguna última hora de cómo está la situación en las calles de Cataluña?
Bueno, el AVE, la AP7, uh-huh. Por supuesto las calles de Barcelona, la delegación del gobierno en Gerona, que uh-huh. han entrado hasta la tercera planta, han quitado la bandera de España. Y bueno, la cosa está muy tensa. Y además no tienen ninguna intención desde el gobierno de Cataluña de parar esto. O sea, uh-huh. al revés.
Están la operación tantas... diálogo, bueno. tanto de este gobierno como del gobierno anterior, Charo, al final no está sirviendo para nada. No, más que para que algunos se suban a la chepa, ¿no?
Es una especie de ensoñación uh-huh. por parte del gobierno, de este y del anterior, porque fijaros... Rajoy, la cantidad de veces que dijo estoy dispuesto al diálogo, presentaron 43 mm. o 47 propuestas para poder hablar y dijeron que sí, pero cuando llegó la de si no se hablaba de independencia, todas las demás quedaban anuladas. Este gobierno ha intentado rebajar la tensión, haciendo como que no pasaba nada, que no se oía nada, por aquello de, en fin, distender el ambiente, pero está claro que desde la Generalitat se está lo que se está. A mí de hoy todo me parece grave. Pero lo más grave de todo, lo más irresponsable de todo, es que el representante ordinario del Estado, es decir, el señor Quim Torra, anime a los CDR a que sigan.
No, y
a
avise,
que se mantengan.
Y avise además que va a volver a las andadas. Vamos, más claro
también,
no lo puede decir.
Bueno, diciendo los periódicos. También. No cuatro locos ni tal, sino unos señores que tienen escaños en el Parlamento.
Uh-huh. ¿A qué parte de todo, José Manuel, nos encontramos con el tema de la fractura social, que a la hora de la verdad es lo que realmente preocupa?
Ahí, fijaros, no es fácil relacionar las cartas con
las cartas
Cataluña.
De amor.
En este caso no es de amor, pero os las voy a relacionar. Esta semana que he estado en Alicante, un uh-huh. empresario alicantino me enseñaba una carta recibida de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat, os digo, en Alicante, uh-huh. en catalán, naturalmente, sí. y en la fase estaba firmada por la directora general, que se llama Esther Francesca Ibonet. Uh-huh. Y animaba, y acaba la carta diciendo, después de cuatro párrafos, acaba animándola a decir, os animo, intento traducir uh-huh. de mi catalán de varios años de vivir allí, no para dominarlo, pero os animo a que hacer más presente la lengua catalana, sobre todo en los canales de comunicación, la publicación y los productos. Y acaba diciendo, dice, el catalán es una apuesta estratégica. Con eso que decimos que no hacen nada. Sí hacen cosas. Sí. Y acaba diciendo, en un ámbito, dice, para un amplio objetivo, más allá de que utilizar el catalán, es una recomendación y un cumplimiento normativo de las leyes de consumo. Uh-huh. Es decir, que primero introduce un elemento que tiene un punto bajo mi perspectiva sí. de coacción, les acaba animando porque dice que es un elemento que es fundamental para poderse comunicar, dice él, con el 98%, dice la carta, con el 98% de la población, concretamente dice 94,3%, para no equivocarme, de la población que utiliza el catalán como lengua común. Es decir, que usted o lo hace en catalán desde Alicante,
no te enteras,
o tiene usted poco que
si
hacer
no te enteras,
aquí. Pero
claro.
en este planteamiento decir, bueno, hay efectivamente un nivel más de superficie que es el que percibimos por los medios, pero luego hay un nivel que está por debajo, 2 o 3 grados por debajo, que sigue jugando un papel que
importantísimo.
Muy importante. Coactivo. Yo vengo de estar este fin de semana en Palma de Mallorca, estuve con alguien que está en el ámbito político y salimos con sus dos hijas. Y entonces le preguntábamos acerca de cómo el colegio, lo que pasaba en el colegio, y el español en Palma de Mallorca es tratado como lengua extranjera en las escuelas públicas. A mí me llamó poderosamente la atención. Chicas que hablan alemán, su madre es alemana, hablan magníficamente idiomas, y las niñas le decían a su padre, cuando su padre le decía, no, porque es en catalán, y las niñas decían, no, papá, es mallorquín, porque tenemos que... O sea, ellas reivindicaban que lo que estaban hablando no era catalán, pero la presencia del catalán está jugando un papel fuera de lo que es la propia comunidad autónoma, vía este tipo de vías se está tratando de alguna manera de hacer comunidad.
Hay un juego al que no
conviene despistarse.
Es la utilización del lenguaje no como vía de la lengua, mejor dicho, no como vía de cohesión, que es lo que ha sido siempre, sino como vía de división, ¿no? Exactamente.
De expansión de una idea del pancatalanismo, que con la ayuda inestimable, en este caso, por ejemplo, del gobierno de Mallorca, en donde la presidenta, no sabes bien si es del Partido Socialista, que yo creo que tiene muy poco el Partido Socialista tal y como yo lo concibo, o de qué va, y bueno, pues me parece que... Fíjate, a mí lo que me da miedo de toda esta historia es que de alguna u otra manera, en algún momento estallé. No sé en qué dirección.
Pues fíjate que llevamos mucho tiempo con esta situación, que es de máxima tensión, digamos.
Pero esto, Eli, al final, nada es irrelevante en política. No. Nada. Ya.
Es que es Cataluña, la Comunidad Valenciana
y Baleares.
O sea, Baleares. Son esas tres. Están teniendo problemas con la lengua, problemas en los colegios, es obligatorio el uso de valenciano, del catalán, y todo eso va, como decía José Manuel, por debajo, no nos enteramos, es como una especie de mancha de aceite que va ahí haciendo su papel con cartas de esas, porque eso es una extorsión, porque este si no, pues le multará, acabarán diciendo no, pues entonces tus productos los vetamos, te ponemos en la picota, te ponemos tal, entonces al final los empresarios, si no tragas...
Llama la atención de que niños... Esta niña tenía 11 años. El debate político, tú venías en el coche adelante y las llevabas atrás y ibas interaccionando con ellas. Y el debate político, dice, no, pues es que mi amigo Pau dice que Bélgica es el mejor país de Europa. ¿Y por qué? Porque allí vive Puigdemont. Dice, ya. Vamos a ver, que estamos en Palma de Mallorca. Quiero decir que claro, es un debate que trasciende ya desde lo catalán.
Desde
el ámbito de lo catalán fuera de él.
Pues esperemos que en las próximas horas, hasta que acabe este 1 de octubre, no haya más incidentes. Esta mañana, repito, se han encontrado con problemas quienes intentaban coger el AVE a Madrid.
No han podido.
No podían, no han podido. Exactamente. La creo que después ya empezaba a funcionar, pero veremos a ver qué es.
Cuidado con
lo que ocurre.
Antes decía Charo lo de Torra. Es que Torra ha dicho exactamente, abro comillas, presionad, hacéis bien en presionar.
Exacto, esa es la frase exacta.
O sea, cuidado.
Pues en fin, que hay algunos que me están por incendiarlo todo. Cambio de turno, y me voy a unas declaraciones que ha hecho ayer, creo que eran en una entrevista que concedía el País Grande Marlaska, y dio varios titulares, pero uno de ellos a mí sí me ha llamado la atención. Dice el ministro de Interior, no se puede entender que un ataque violento a una frontera no tenga consecuencias. Esto viene a raíz de los últimos asaltos a las vallas que nos separan de Marruecos, donde se han producido, en fin, ataques a la policía de fronteras, ha habido heridos y demás. Y es verdad que da esa sensación de que, oye, aquí no pasa nada. Uno salta por encima de una valla, jugándose el tipo también, pero comete una serie de irregularidades. La primera, saltar la valla. Y la segunda, agredir a quienes intentan impedírselo. Y parece que no pasa nada en este país.
Bueno, en la última ocasión sí que es verdad que se devolvieron. Porque, claro, ya fue... Es que les tiraron de todo. Hubo heridos entre la Guardia Civil. Y, efectivamente, Marlaska dio la orden haciendo uso de una norma que habían fijado con Marruecos hace 1000 años. Me parece que era de la época de Corcuera, ni te
92,
cuento.
O sea,
de la época de Corcuera. Y efectivamente, sí, pero ocurrió en esa ocasión. ¿Cuántas más veces ha pasado y no pasa nada? No sabemos cuál va a ser, si esa va a ser ahora la política, o hubo tanta presión en ese momento y las imágenes fueron tan escandalosas, ¿no?, que ya les tiraron cal viva. En fin, ya fue demasiado fuerte. Y efectivamente los devolvieron. Por delincuentes, más que nada, ¿no? Pero claro, si no...
No todo vale, ¿eh?
Pero claro...
Ni en esto ni en nada.
Por supuesto, pero vamos a ver, saltar la valla de un país, las fronteras, tampoco debería de ser pasar desapercibido. O sea, si no matan o no hieren a un guardia civil, ala, no importa. Yo creo que el gobierno no tiene claro lo que hacer en este sentido, porque ya te digo, igual deja pasar a todo el mundo como de repente se pone a devolver a algunos. Entonces, es muy errático, ¿no? No tiene, yo creo, un planteamiento serio. Primero iban a quitar las concertinas, luego las concertinas siguen ahí. El Aquarius sí, otros no. O sea, yo creo que ahí no tienen coordinación, no tienen una política clara, no saben lo que hacer. Porque claro, si empiezas diciendo soy el gobierno de la solidaridad y aquí va a entrar todo el mundo, pero luego tengo que echar algunos y tal, pues ya no tienes discurso. Estaría bien que Marlaska nos dijera cuál es la política.
A mí me parece que es uno de los temas, si no el más difícil de manejar en España y en el conjunto de Europa. Yo estoy de acuerdo con Carmen en el sentido que el gobierno efectivamente empezó dando un mensaje, bueno, realmente insostenible en la práctica. Y claro, solo faltaba... Que yo comparto la tesis del ministro de Interior, pero es que un ministro de Interior no puede decir otra cosa. ¿Qué va a decir? Que está muy bien que asalten las fronteras. Es que en ningún país del mundo estaría permitido. En ningún país del mundo. Otra cosa es cómo se ataje, cómo se haga frente a eso. Pero que las fronteras efectivamente no se pueden asaltar, eso es obvio, pero no en España, en cualquier país de Europa, vamos, que intentaran hacer lo mismo, si iban a andar con bromas, ni una.
Ese es el problema que tenemos al estar en la periferia europea, somos una frontera importantísima de la Unión, y la inmigración yo creo que es el elemento nuclear de este proceso de desintegración europea que se está produciendo, porque nos hemos puesto en común en tanta cantidad de cosas, en temas menos de impuestos, en temas de moneda, mercado interior, cosas que han sido un elemento crítico para el desarrollo.
En lo económico, de acuerdo.
Y sin embargo, en la inmigración no hemos sido capaces de encontrar una salida. Y eso, claro, da lugar a las demagogias. Demagogias de quien quiere ser buenista y demagogias de quien quiere ser excluyente. Entonces, claro, ahí está gestándose un problema en la Unión Europea, que es uno de los que subyace en las cuestiones de si esto realmente sobrevivirá.
Porque
a este
detrás,
proceso, ¿no?
Detrás de decir, de poner orden, mucha gente quiere ver, ¿no?, la progresía, vamos a decirlo así, que no sé por qué es más progresía eso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Como que no está, o sea, tienes que dejar, ¿no?, la gente viene, la gente huye, tal, y entonces tienes que ser buenista y entonces tienes que dejar entrar a todo el mundo. Y Alemania, que dejó entrar a 1,000,000 y pico de personas, al final, ¿qué ha pasado? Que muchísimos, que por eso tuvo problemas Merkel y tuvo que echar al ministro de Interior, al final, ¿qué pasa? Que eres tan bueno que se te cuela la gente y entonces no tienes capacidad para controlar todo. Y entonces hubo ahí 30,000 o 40,000 que entraron sin ser realmente refugiados, no sé qué. Entonces, el buenismo normalmente no te lleva a ninguna parte. O sea, tienes que tener las cosas claras, tendrían que hablarlo entre todos, pero en serio, ni el radicalismo por un lado ni el buenismo por otro te lleva a ninguna parte. Y no están dispuestos a hacerlo, no quieren sentarse sobre ese tema.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Y yo añado otra cosa. Que me lo pregunto muchas veces, ¿qué tenemos que hacer para, oye, que están a una hora de avión, hora y media, para que la gente siga muriendo en el mar? Es que se están muriendo aquí al lado. Es que los que devolvemos a Marruecos no les devolvemos a unos centros de acogida, les cogen y les tiran al desierto. Y se mueren en el desierto porque nadie les hace caso.
Esas son las mafias. Claro, que no podemos hacer lo que las mafias quieren, que es recoger
Carmen,
a todos los que nos ponen ahí, que
yo,
nos los ponen
creo,
a propósito para que los recojamos.
Yo creo que hay que luchar contra las mafias como sea.
Que eso es lo fundamental.
Y luego hacer algo más complicado, que es meterse de hocicoz en los países de origen. Pero aquí eso nadie lo quiere hacer. O sea, es que no es permisible que haya países que sigan siendo estados fallidos
es muy difícil,
en el siglo XXI.
¿A quién les das la inversión para que lo haga? ¿El tío que luego va a comprar armas y va a seguir matando a su población? Vamos a ver.
Pues mira, los cascos azules, algo así, que pongan orden.
Pues si y se chulean de los cascos azules, los cascos de la guerra, estos que llaman los de la guerra.
Pero yo te digo que no es razonable que en el siglo XXI, a 3 horas de avión, hay estados fallidos. Es que no es comprensible, pues eso no va a tener arreglo.
No hay ni un solo síntoma de eso, no hay ni una sola sombra de que nos haga pensar en sentido optimista de que los gobiernos europeos estén en disposición de llegar a acuerdos. Es decir,
ninguna.
Lo que está produciendo es una brecha creciente y estás teniendo estados que empiezan a tener planteamientos claramente basados en el rechazo al inmigrante como el factor fundamental. Y las poblaciones están digiriendo e incorporando ese mensaje, porque lo vemos
en
los movimientos de extrema derecha en países que eran impensables.
Fíjate,
Salvini,
Austria,
Alemania, que está,
Suecia.
Vamos a decir que su legislación está para excluir todo lo que tenga que ver con movimientos radicales, sobre todo de extrema derecha racistas, por su historia. Pero no hay ni un solo síntoma de este
nada
tipo.
Nada,
hablamos del cambio climático en la ONU, que me parece muy bien y somos la última, pero resulta
pero
que tenemos
ahí un problema,
las pensiones sin resolver, tenemos este tema de la inmigración que está devorando por los pies a la sociedad.
Mira, cuando dicen que ven, pues que vengan ordenadamente, a mí me parece un planteamiento serio. O sea, vamos a ver, ¿cuántas personas pueden venir? ¿Qué trabajos hay? Porque claro, aquí tenemos 3,000,000 y pico de parados, pero vamos a suponer que hay personal que puede venir, incluso hasta cualificado.
Sí.
Oye, pues, pues vamos a ordenar eso, o sea, vamos a ver si hay puestos de trabajo que no se cubren en España por razones las que sean, porque no hay gente formada para esa, o la gente no quiere hacerlo, o yo qué sé qué, pero ordenado. ¿Por qué tienes que hacerle a las mafias el caldo gordo? O sea, vamos a ver, cada año pueden entrar en España, se hace un estudio de trabajo, de no sé qué, pues dicen, es que nos pagarían las pensiones. Hombre, vamos a ser un poquito, o sea, venir aquí, decirles, venga, venid, que nos tenéis que pagar las pensiones. Pero vamos a ver, será si tienen trabajo.
Claro. Y sobre todo, Carmen, para que la gente que venga no pues vengan una vida. No vengan a ser pobres, claro. Vengan con dignidad. No,
y
vengan
a lo que vienen, ¿eh?
Estados Unidos
que vienen muy equivocados muchas veces.
Lo hizo muy
veces.
Bien en, después de la Guerra Mundial, cuando además del Plan Marshall, mucha gente se formó en los Estados Unidos. Estados Unidos permitía la llegada de alemanes, los formaba y los devolvía. Es decir, planes de formación, planes de inversión. Es decir, este tema se resuelve con posiciones, con políticas de muy largo plazo.
No, con ¡ay, qué bueno eso! Venga, venir, no, venir.
Pues en uno de los problemas con los que va a tener que apechugar este gobierno y los que vengan detrás, porque me imagino que esto no tiene una solución fácil ni a corto plazo. Me voy a fijar ahora en la economía y os voy a dar dos datos que a mí me han llamado mucho la atención. Por un lado, tenemos la tasa de ahorro de los hogares, que ha caído al 12,5%, que es la tasa más baja desde el año 2007. Estamos hablando de 11 años, ¿eh? Y por otro lado, tenemos que la concesión de créditos al consumo se ha disparado un 22%. Es decir, pedimos más créditos al consumo, que son hasta 18 veces más caros los intereses que hay que pagar que un crédito hipotecario, por ejemplo. Y al mismo tiempo estamos dejando de ahorrar. Yo no sé si ese cóctel, unido a las declaraciones del que ya es expresidente del BBVA, diciendo que España lleva paralizada 2 años y lo vamos a pagar, no sé qué conclusión sacáis, sobre todo los que os dedicáis a esto, José Manuel, a la economía.
A ver, la tasa, como en general los países occidentales, son países que básicamente el 70% de lo que crece es en base al consumo, con lo cual eso quiere decir que permanentes estímulos al consumo tenemos. Las tasas de ahorro son bajas en general en Occidente, realmente son bajas porque, bueno, ha habido esa forma de solventar el problema, que es que financias el consumo por deuda, y entonces las tasas de ahorro son bajas, y no se premia nada el ahorro.
Al contrario,
porque el ahorro no es muy generador de recursos para las administraciones públicas. Además, incluso miran para él para tasarlo. No hay cultura de ahorro, no hay. Yo sí recuerdo en otras épocas aquello de comprar a plazos. Mi padre le hablaba algo de comprar a plazos y le parecía una especie de pecado mortal. Sí. ¿No? Eso se ha incorporado tanto. Y luego hay un tema también de mucha desinformación. Es decir, yo, cuando tú vas a la línea del supermercado, cualquier línea del supermercado, y te das la tarjeta, ¿y qué le dice usted? ¿Al contado o a crédito? Yo preguntaría a ver la gente qué interpreta cuando le dicen a crédito, exactamente cuánto está pagando por esa financiación, que es aparentemente muy fácil, porque hoy vía Big Data, esto que se llama ahora Big Data, nos tienen perfectamente localizados. Os llegará, igual que nos llega a cualquiera, los típicos SMS de tu banco. ¿Tiene usted un crédito preconcebido?
Sí.
De, y te dice, pues 4.513,22, que es una cifra absurda. ¿Y de dónde? ¿Por qué?
¿Y eso por qué se hace? No lo entiendo.
Sale a través de mecanismos de calificación crediticia, y ellos son capaces de elaborar tu capacidad, tus ingresos y tus gastos, y tienen estimada una recapacidad de pago. Entonces, si ellos estiman que tu capacidad de pago es
tal importe, este señor, con lo que gasta, pues podría
pagar
pedir
un crédito de este
un
tipo.
Crédito.
Claro, ahí estás hablando de tipos
de interés.
Que no.
Claro.
Son tipos de interés que están por encima del 12, 13, 14, 15.
Hasta el 18%, ¿eh? Hay algunos.
Yo creo que,
o sea, que las cosas pintan mal. Aprovechando que te tengo, pregunto, porque yo aquí no me atrevo a hablar.
No, la economía general, Carmen también sabe, la economía general mal no está. Lo que pasa es que la economía está ajustando, porque el crecimiento en base a deuda, que es sino traer dinero del futuro al presente. Si se frena un poco eso, pues obviamente no hay tanto dinero en el presente.
O sea, que no nos tenemos que asustar tanto, Carmen, cuando nos dice Paco González esto de que cuidado, lo último que hay que hacer es endeudarse, porque la economía no está, en fin, no sale disparada como un cohete, que es lo que se nos ha vendido.
Yo sí estoy asustada por lo siguiente, porque ya no es lo que diga Paco González, sino lo que están diciendo las cifras oficiales. El INE ha dicho la semana pasada que el crecimiento fue el 0,6 en el segundo trimestre, ya había sido del 0,6 en el primero, y sin embargo en el último de 2017 fue de 0,9, eso significa un 30% de caída. Entonces, cuidadito. Y además, ¿por qué se está produciendo esta caída? Por la caída del consumo, pero también de las exportaciones, que nos habían venido salvando durante la crisis de la falta de consumo interior. Las empresas se habían internacionalizado, estaban vendiendo fuera, y esto fue que las exportaciones estaban creciendo a ritmos exponenciales y ahora se está frenando también. Es decir, y encima eso le tienes que añadir que las ventajas que hemos tenido durante la crisis del petróleo, de los tipos de interés, todo eso está girando totalmente. El petróleo está ya a 80 y pico, que estuvo a 50 y a 40 y pico el año pasado. Los tipos de interés ya están subiendo. Habréis visto este fin de semana y la semana pasada que ya se ha anunciado que el Euribor ha cambiado de tendencia. Es verdad, todavía poco, pero ya ha habido un cambio de tendencia. Ya la gente va a empezar a pagar más por la hipoteca. Ay, perdón.
Bebe un poquito de agua, si no.
Y luego estamos viendo también cómo por la subida del alquiler en Madrid y en Barcelona hay gente que ya está empezando a tener problemas para pagar el alquiler. Ahora hay más desahucios por el alquiler que por la hipoteca. Entonces, todo eso es un cóctel muy importante.
El mundo se está ajustando un poco porque hemos tenido una crisis profundísima. Los gobiernos han respondido con políticas de estimular mucho el consumo y bajar mucho el coste de la deuda, y ahora hay que ajustarla un poco, porque o ajustas un poco esas políticas para tratar de aprovechar que el ciclo económico, la economía mundial, está creciendo a niveles, en términos medios, prácticamente como procesos de expansión que han sido muy largos. La economía española ha crecido muy fuerte también, pero lo que
España
llamamos
quiere
los
seguir gastando.
Su crecimiento potencial, es decir, los recursos que tenemos y que producimos dan para una determinada tasa de crecimiento. Si lo hacíamos más es porque volvíamos a los viejos pecados. Yo creo que hacer cultura de que los pecados de no hacer no buscar el endeudamiento como la forma de financiar el consumo, me parecen sanísimos.
Pero es que lo estamos haciendo.
Y que alguien como el del BBVA lo diga, a mí me parece
pero
también
lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo.
Sí, lo estamos haciendo.
Y el Estado también, que se quiere seguir aumentando la deuda.
Es el peor.
Pues ya está. Luego,
no es un ejemplo,
luego eso, no. Ahí no hemos aprendido mucho, parece, de momento.
No.
La gente se endeuda para comprar cualquier cosa y el Estado quiere seguir endeudándose con una deuda ya del 100% del PIB. O sea que...
Creo que ya la hemos superado, ¿no? La deuda del 100%.
Entre 98 y 100. 98
Cuidadito y 100. Con endeudarse ya como país, evidentemente, pero también como persona y como familia. Cuidadito porque, como bien indicaba Carmen, los tipos de interés van a subir, los alquileres están subiendo, la electricidad, el gas, el petróleo, todo está subiendo. Y cuidadito porque nos metemos a veces en estos créditos que decía Pazos. Tiene usted todas las facilidades del mundo para conseguir 4.000 euros y luego para devolverlos es donde, en fin, a lo mejor no tienes tantas facilidades. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida abordamos otros temas como, por ejemplo, el destino final, que parece que ya lo tiene, del cadáver de Francisco Franco.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid con Carmen Tomás, con José Manuel Pazos, con Charo Zarzalejos. Repasando todas esas noticias, que a lo mejor, hombre, hay veces que sí, que son el titular del día, otras veces pasan más desapercibida. De la siguiente noticia se iba hablando tiempo, pero parece que ya hay una decisión. La familia de Francisco Franco quiere enterrarlo en la Catedral de la Almudena si finalmente se exhuma su cadáver del Valle de los Caídos. La familia del dictador tiene la intención de enterrarlo en la cripta de la Almudena, de la Catedral de la Almudena, con lo cual yo sinceramente no entiendo.
Vamos, en la Plaza
muy bien
del Oriente,
no, no, claro.
Donde o sea, lo que se las manifestaciones.
Claro, lo que se pretende es que el Valle de los Caídos deje de ser un lugar de peregrinación de quienes añoran los tiempos de la dictadura. Y resulta que vamos a trasladar ese presunto santuario al centro de Madrid,
centro
donde es más fácil llegar, donde hay más turistas.
Pero vamos, que la gente si va, igual que muchos que los que han ido al Valle de los Caídos, no es porque sean franquistas.
No, van simplemente pues por curiosidad.
Oye, esto,
porque bueno, nos guste o no, es un personaje histórico. Malo sí, pero personaje histórico.
Después de toda la que ha armado, después, exacto, porque primero está el gobierno buscando, que lo leí ayer, está buscando a los hijos, o sea, tiene que buscar a todos los nietos porque a cada uno le tiene que notificar el decreto ley.
Todavía no lo ha hecho.
Todavía no lo ha hecho, o sea, que los plazos todavía no corren. De momento la familia ha dicho, bueno, pues a mí, mira, si acaban exhumándolo, que vamos a ver si acaba saliendo Franco de donde está, lo llevamos a la Catedral de la Almudena. Entonces han hecho el pan con unas tortas,
claro,
porque resulta que se lo llevan al lado del sitio donde Franco se hacía esas manifestaciones gigantescas,
la Plaza de Oriente,
de cientos de miles,
claro,
de personas. Y ahora van a poder, en vez de las excursiones de turistas, irse a coger un autobús e irse hasta el Escorial,
nada,
ahora ya facilísimo,
a pie
paseas
andando
por Madrid y ves el igual el mausoleo. Yo no entiendo nada.
Yo tampoco, pero
no,
claro,
nada.
Es que han dejado esa posibilidad abierta a la familia y la familia, que no es tonta, ha dicho,
es
pues
la
oye,
familia tenía
entre el cementerio
decir
del Pardo, entre no sé dónde, no sé cuántos pueblos que se han ofrecido,
no es que
entre
hayan
Ferrol, por la Catedral de la Almudena.
No, pero no es que le hayan dejado
están
a la familia, es que tienen
de
obligación de decirle a la familia qué hace
¿dónde?
Con los restos de su familia. Si la Catedral de la Almudena le dicen pues aquí y le dicen que sí, pues ahí el gobierno sí que no tiene nada que decir.
No sé, yo desconozco si la no es fácil el enterramiento en la cripta de la catedral,
no,
porque es primero es una preciosidad desde el punto de vista como edificio,
sí,
se presenta en las guías
fácil
turísticas como una de las criptas más hermosas que hay en toda Europa. No es fácil, pero entiendo yo que tendrán algún tipo de propiedad allí para que se
es
pueda
que producir
enterramiento.
Es que tienen, tienen en propiedad
y
tienen en propiedad.
Solo si la iglesia se negase rotundamente,
exacto,
se podría
producir. La iglesia no
ahora
se niega.
Como plan político, como vamos, ruta,
vamos,
ha sido un desastre absoluto. No le puede salir peor.
Desde ahora, espérate, espérate.
Y espérate que salga.
A que esto acabe. Vos.
Ya sabéis que por ahí dicen que antes sale Sánchez que Franco, ¿no?
Bueno, ya veremos a ver cómo acaba, pero todavía va a estar en el centro de Madrid, en plena Almudena. Y luego hay un dato que a mí me intranquiliza mucho. 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años utiliza las aplicaciones estas que hay para ligar. O sea, estamos hablando de más de la mitad, ¿eh? Han utilizado en algún momento o utilizan de manera habitual las aplicaciones que hay para ligar, tipo Tinder, tipo, bueno, estas que no me sé yo muchos nombres.
Me parece aburrido.
Con lo cual, fíjate, hemos empezado esta tertulia hablando de cartas de amor. Ya no es que estemos en la época de las cartas de amor, es que estamos en la época en la que ya uno no se toma la molestia de ir a un lugar a conocer gente, sino que la elige a la carta a través
pero
de estas aplicaciones.
Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que van a los sitios, se cogen un pedal y entonces ya no,
ya no
ligan.
No,
porque claro,
ya
como están todos pedos...
¡Ay, madre mía!
Pues se ve que no... Claro, ahí no conectan. Porque si estás tirado en el suelo, como están la mayoría, es que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Yo
o sea,
quiero...
Tú vas a una discoteca de estas, de esta gente, de jóvenes por la noche y están todos o alcoholizados... O sea, tirados por
pero
los
por
suelos
favor
en pedazos. Bueno, por favor.
No, pero yo quiero...
Menos mal que yo ya no voy a estos sitios,
no,
ya tengo hijo en edad.
Y la droga que ha vuelto, pero
Lavapiés,
¿de qué manera, ¿eh?
Cuidado, que en
pero
Lavapiés se ha vuelto,
fíjate,
la heroína y está ya
no, pero las
haciendo averías.
De todo.
Pero yo quiero pensar que todavía queda la suficientemente número de gente joven que conocen a, pues no sé, al chico, a la chica en cuestión, pues como toda la vida. En
pues
la
4 de cada 10.
En la
porque los otros 6.
En el trabajo.
Pues van a
en
otra
la
cosa.
Fiesta. Yo, francamente, no. Yo no digo que no la utilicen. Que seguramente será como tú. Vamos, con certeza es como tú dices. Yo me refiero al resultado.
Pero el resultado yo, es ese otro porcentaje es lo que dices tú y el porcentaje pensando, preocupante es el otro.
Sigo claro. pensando que hay gente más, sí, que hay mucha más gente.
No, no, se habrá. Lo malo son los que
de cada 10.
Exactamente.
Yo, la estadística no es una ciencia muy exacta. Dejarme que esté
pero paseate, soñando. Paseate.
En manos de los políticos.
Bueno, de esta cuestión tendremos que volver a hablar porque a mí me parece una situación lo suficientemente importante como para que volvamos sobre el tema. Que tenemos que ir cerrando ya la tertulia y lo vamos a hacer con una petición de matrimonio, estas que le gustan tanto a Carmen Tomás. Carmen Tomás hubiese sido feliz estando en la Super Bowl y que le enfoquen allí con con una cámara y que alguien te pida matrimonio.
Sí, bueno, qué bonito. En una plaza de toros mejor.
¡Ay, por favor!
¿No te parece una hortera?
Horrible.
Asistí yo a una en una plaza de toros.
Bueno, qué bonita.
A favor.
Dieron la vuelta al ruedo. Luego los...
Me parece de
bueno,
quinta.
Bueno, Shaquille O'Neal, el grandísimo, en fin, jugador de baloncesto ya retirado, pero bueno, una auténtica leyenda, le ha pedido matrimonio a una periodista española, a Lucía Villalón, lo ha hecho durante una entrevista y ella le ha dicho que sí,
claro,
con lo
hombre,
cual
imagínate.
Oye, pues no sé por qué, perdona, en fin.
Sí, hombre, ya se conocerían, ¿no?
O no gustarte nada.
Pero ya le gustaría.
Bueno, así, vamos a escuchar cómo ha sido la petición.
My life is good, I'm looking to marry one of my favorite analysts from Univision. She knows who she is, she's 30 years old, no boyfriend, no kids. So if you're watching, te amo, I love you, and will you marry me?
I think that's too big, actually.
Well, I can make it smaller.
Él le dice, mi vida es buena, quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univision. Ella sabe quién es, tiene 30 años, no tiene novio, no tiene hijos. Lucía Villalón, ¿te quieres casar conmigo? Y ella de la misma ha dicho que sí. No sabemos si de broma
amo,
o no.
Oye, si está contenta y feliz, pues bienvenido sea. ¿Qué le vamos a hacer?
Ahora con esa voz.
Sí,
él,
sí.
Con la voz de él. Bueno,
algún día podríamos tener...
Me da un poco de miedo.
A mí me gustaría mucho. Si alguien quiere declararse a alguien en este programa en directo, oye, que lo haga.
Claro,
qué bonito sería.
Mira, al final son como yo. Pero están ahí calladas, agazapadas.
Venga, ya. A mí me piden matrimonio en una plaza de toros.
Anda,
y salgo corriendo y no vuelvo nunca más.
Ya.
Bueno, depende.
Con los lagrimones.
Claro, depende.
No creo.
Siempre
no,
a lo mejor me lo... Somos, sí. A nosotras, sí. No sé, en una reunión de escolaris.
Yo que soy del sur.
Venga,
no,
dale.
Lo de escolaris, ¿qué quieres que te
con cuente? El calimocho en la mano. Nosotras somos más así.
Bueno, una Coca-Cola.
Carmen Tomás,
adiós.
Hasta el próximo día. Charo Zarzalejos. Hasta luego, José Manuel Pazos.
Adiós,
a pasarlo bien. Llega ahora un tiempo muy entretenido. No se lo pierdan. Tenemos música y en directo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
solito en mi cortijo, con un pastel, café y un caballo canijo. Hey, freedom, la gente que es muy lista, yo no creo en nada, conozco a mi madre de vista. Hey, freedom, cada uno lo que tiene, ni prisa ni urgencia, ni mártires ni rehenes. Díselo a tu mamá, que ya tengo canas, hasta en el alma.
Mienten como bellacos, voy a tener canas en el alma, si no los tienen en el pelo, nada de nada.
En la barbita, un poco.
Bueno, eso te iba a decir, yo,
¿tú
en
sí?
Las pati- yo en las patillas
sí. Tú sí tienes canas.
Pero yo creo que Félix y Miguel Ángel alguna también canita en la patilla y tienen en la barba, ¿eh?
Sí, van viniendo bastante.
Y donde no es patilla también.
Muy buenos días.
Esto que estamos escuchando es chiripop o es country hondo. ¿Qué clase de música
esta
es esta?
Sería, este tema se llamaría country hondo y... Ajá. Digamos que está incluido en la etiqueta musical de Chiripop.
De Chiripop, sí. Que es la etiqueta que define mejor a Antí López.
Así es, con su nuevo trabajo, el cuarto disco ya, después de 17 años ahí dando el cante.
Ay, bueno.
Bien, dibujo libre en este disco en el que relinchan, cantan, silban también, cantan al amor, a la industria de la música, cantan a las grasas polisaturadas, a la hartura de la canción del verano también, a la fuga de cerebros. Y nos faltan divertidos juegos de palabras.
Uh-huh.
Y
qué
también
bien.
Nos dan pistas de cómo componen, porque ellos nos cantan y nos cuentan que a veces la canción, como este tema, les llega tarde a la imaginación.
Bueno, hay que decir que están con nosotros Félix y Miguel Ángel.
Muy buenos,
que
días. Hemos, muy buenos días.
No lo habíamos dicho hasta ahora. En fin, no puede ser un álbum más ecléctico. Quiero decir, aquí habéis mezclado todo lo que os viene definiendo durante 17 años. ¿No?
Hemos insistido, además, porque es que siempre lo hemos hecho así, como nunca nos han sabido digamos situar ni colocar, entonces nos inventamos. Y los discos son todos así, muchos estilos, mucha locura, y este no iba a ser menos. Este fue ya el colmo, ya la madre de todo.
Que hemos añadido cosas que no tienen los anteriores discos, ni tanto en estilos como musicales como en propuestas de mensaje. O sea que
como que a ver qué hay de nuevo.
¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo?
Pues mira, está sonando un country, que
un
era
country
un estilo...
Nunca,
claro, era un estilo musical
hondo,
que todavía no...
Un country hondo. Respetando las bases del country norteamericano. Sí. Y tirándolo al cercano suroeste de este país, en vez del lejano oeste, al cercano suroeste, que es de donde venimos.
Sí.
Por ejemplo, ahí pues, ¿qué más había? Hay un juego de palabras que es la segunda parte de Cadenas Empalabradas. Hay un equipo, si me corrijo, que es un rap de garaje de Lauryn Hill, por ejemplo, podría ser, de Fugees. Pues hay muchos.
Bueno, a mí hay un tema que estoy deseando escuchar, que es El Costurero de la Reina.
Costurero de la Reina.
Qué cosa más bonita.
Es precioso.
De título.
Es precioso. Buenísimo.
¿Pero esto es de la reina conocida? ¿O?
Bueno, es una metáfora, es una canción de amor treintañero.
Ah, pues está muy bien. O sea, esto no tiene nada que ver con el costurero aquel que García Lorca regalaba aquella que se llevó al río, que esto siempre me ha tenido alucinada. Se la lleva al río creyendo que era mocita,
sí.
Deja de ser mocita la imperfecta y entonces él, para consolar, le regala un costurero. Pues esto a mí me ha traído
pues la mocita
siempre.
Que no apuntas.
Pues claro. Tiene, claro. Tiene esos volantes de esa cortinita del recuerdo. Y también el costurero de la Reina de Sevilla, que es un edificio precioso y monumental.
Pues este tema suena así.
Lo gasto y el beneficio de la duda, cierto, correcto, por eso te digo ya, recoge todo lo que tenga, que aquí no te quiero más, a correr que son las tantas, y tengo que trabajar, y un roto pan de cocido y vaya tela, y entre telas y retables se va la vía, para el sastre de los desastres nunca de día. No remienda la noche, ni cosiendo se despeina, ya hay quien fuera.
Sí, es un pedazo de poetas, qué cosa más bonita de letra. Parece que no, parece que están ahí por la risa y es una letra bonita.
Es lo que la gente ha ido conociendo poco a poco cuando se acerca a Antílope. Algunos vienen por el humor porque les han dicho, ve a verlo, que te vas a divertir, que no solo cuando cantan, sino también cuando hablan. Cada uno destaca lo que cree, ¿no?, del show, pero se van sorprendiendo con el tiempo cuando realmente ahondan en las canciones. Mm.
Y mucha gente los está descubriendo por el fenómeno Operación Triunfo. Y así os lo digo. Mira, estuvo el año pasado por aquí el Kanka, que el Kanka él, y tú has entrevistado al Kanka también, el Kanka nos ha visitado con todos sus discos, y el Kanka el año pasado estaba que no se lo creía porque Amaya, la ganadora de Operación Triunfo, decidió meter al Kanka en la academia, es decir, cantando sus canciones, entonces pues se hizo mediático porque invitaron al Kanka a cantar, tocaban al piano las canciones del Kanka, y este año vosotros apuntáis maneras, o por lo menos eso es lo que huelo yo, porque en la primera gala de la vuelta de Operación Triunfo, vosotros habéis aparecido allí.
Sí, ¿qué le iba a decir, verdad? En una gala cero de OT.
De OT, que no seríais un perfil de grupo OT.
No, no, para nada. Somos un grupo...
Yo voy más allá. De hecho, creo que cuando empezó el primer Operación Triunfo, por ejemplo, estaba bastante claro. Ir a cantar y mostrar que tú tenías talento era intentar parecerte a otro que estuviera consagrado. Sí,
ser un cover, imitar.
Sin embargo, ahora parece que lo que parece que sorprende es que chicos jóvenes o tan jóvenes están llegando a la academia y en vez de pensar en quiero cantar una canción de Tina Turner, que quieran cantar incluso de grupos que ni el público en general del concurso conoce.
Creo que sus referentes han cambiado y también tiene mucho que ver las redes. Como somos un disco que no, un disco y un grupo que no ha tenido músculo multinacional, pero internet sí que nos ha puesto muy ahí y nos ha hecho una marca bastante potente.
Músculo internacional, bueno, no habréis tenido, en fin, allá quienes no lo hayan impulsado. Lo que sí tenéis es mucho músculo en directo. Es más, ¿casualmente tienen una guitarra?
¿Qué me dice? ¿Yo no la he visto?
Sí, bueno, ellos
así
viajan
somos,
así.
Así somos.
Ve de bolso y llevan guitarra. Y entonces hemos pedido que la saquen de la funda para comprobar. Aquí somos muy de comprobar, somos de meter el dedo en la llaga.
Tenéis que testear, sí.
Vamos a ver si esto es verdad, lo que suena en el disco luego se corresponde con lo que ellos hacen.
Bueno, pues os traemos una canción unisex.
Venga, perfecto.
Para un revulsivo contra relaciones tóxicas. Ajá. Una manera de decirle a la persona, abrirle la puerta y decirle... Vete,
hasta luego, Lucas.
Vete, por favor. Contrólate y vete.
Y lo vamos a hacer con un vehículo flamenco. Vamos a usar el flamenco porque hay que tener una actitud flamenca para quitarte a esa persona tóxica.
Dígaselo, oye, porque soy de Huelva.
Yo la miré, fijamente él y le dije: él es el tipo de persona que me da coraje. De gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje. Traje, metralla, medida y viaje.
Ole, vamos a hacerlo aquí, mira. Ta, ta, ti, ta, ti, ti, tu, ta, ta, tu.
Eres el tipo de persona que me da coraje. De gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje. Traje, metralla, medida y viaje. No tengo el truco, no tengo el tiempo, no tengo un santo por la otra línea. Soy un esema que a duras penas soporta el beso de la gramínea. Si soplan rayas de viento fuerte con componentes de ni se sabe, ¿cómo es posible encontrar las ganas que van del norte hasta tus lunares? Y si mi drama eres tú, si mi problema eres tú, esta sonrisa de alcalde nuevo me está clavando en la cruz. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. El tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. ¡Mira! Momento musical patrocinado por Buenos Días. La espumita de un capuchino, yo vi el camino y aquí está el tío. Producto fino de ultramarino cuyo linaje se interrumpió. Me va la vía, me van los trapis, me van las noches de borrachera. A estas alturas de la aventura guardar la forma es perder manera. Y con la ruina de diez rocíos aquí me quedo con tu reflejo. Y la moral como la gomilla de un pantalón de pijama viejo. Ojalá un día con tosadía me encuentre un duque de corta y pega. Que yo soy pobre y con lo del sobre no puedo más que ofrecer. Te entrega que si mi drama eres tú, si mi duquela eres tú, esta sonrisa del alcalde nuevo me está clavando en la cruz. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. El tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje.
Traje, metralla, medida y viaje.
Es increíble, pero sonáis mejor en directo que en un disco, a pesar de que lo habéis producido vosotros, ¿no?
Sí,
y esta es la flamenca del disco, todo esto, que no hay ninguna más flamenca.
Ah, bueno, hay una rumba, una rumbera, ¿eh?
Sí, pero incluso las rompemos, las que sí, parecen sí. Una rumba, jugamos. Es lo que te permite también hacer un disco, que puedes intentar traspasar toda esa música que tienes en la cabeza para que el espectador luego simplemente dándole un botón lo pueda un poquito conectar contigo, ¿no? Sobre todo si no te tiene delante, que es lo que tiene el no directo.
Y hablando de juegos, Eli, que a ti te gusta eso mucho, sí. Escucha porque juegan con las palabras.
Con aniversarios extraños de toda la vida. Aversión española, ultrajes de boda, infelizmente cansados, incultura de embudo. Fines de semana, es campeones de los besos besados. Y yo, un perseverante, con afán de superación. Desespero que compartan por homeopatía mi desintoxicación. Un narco incomparable, madera de Lidl, feliz porque quieren al hijo. Hace stripper corazón, como hice esta canción. Equivócame si me corrigo.
Bueno, fan ya incondicional. No hay nada que me guste más que los juegos de palabras.
Eres mi alma gemela.
Bueno, completamente. Yo hay palabras como atiforrao, que me encanta, por ejemplo. Qué bonita palabra, atiforrao.
Ayer mismo me atiforré yo.
¿Verdad que sí?
Sí, por dentro y por fuera.
De todo. Que es, en fin, zampar, pero además hay que tener el bolsillo cubierto, por ejemplo.
Oye, pues de zampar tiene una canción que ahora enseguida escuchamos, ¿vale? Pero en el disco también hay mucho zasca, ¿eh?
Sí,
zasca y crítica. A lo que nos gusta.
Claro, es lo que tiene ser libre, que puedes permitirte algún pasta que otro.
¿El sentido del humor lo permite todo?
Ahora está muy de moda hablar sobre eso y tal.
Sí, en el contexto.
Ah, que estamos en la sí. Época de lo políticamente correcto o incorrecto, que puede variar, puede ser algo muy políticamente correcto y pasar al incorrecto si uno no mide bien, sí. En fin, parece, la gracieta, ¿no?
Me mojo y digo sí, pero claro, los contextos. No claro. Los contextos.
Me parece que es oportunista actualmente criticar algo que se ha hecho pasadamente en un contexto diferente, ya no solo de tiempo, sino de contexto social, que es fácil ahora enjuiciar cualquier obra de cualquier artista, cualquier texto, cualquier película hecha anteriormente, pero difícilmente tenemos la inteligencia suficiente como para ver el contexto.
Decíamos que había country, que había flamenquito, rumba y este vals para el ballet de panza contemporáneo.
Como entre plato y plato, un sorbete de piña, Dios del bicarbonato, y luego viendo...
Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Entre una canción y otra no hay, en fin, aparentemente ningún nexo. Más que el de vuestras voces.
Pero
claro.
Eli, ¿a ti no te parece que esto es un poco lo que está sucediendo ahora actualmente con la música? Es un poco como cuando en los 90 tú tenías un disco pero yo no.
Sí.
Entonces me hacías una rebujina con canciones
gusta,
que no. Tú creías que me podía gustar a mí.
Perdona, o... las cintas de toda la vida.
Exacto,
de casete.
Las cintas. Sí. Es algo compilado con cariño.
Temas que me gustan uno.
Exacto.
Temas
entonces, que me gustan dos. Y le hacías a lo mejor una cinta a una chica que te gustaba o un chico que te gustaba
de canciones
y se
de amor.
La regalaba. Claro, pues yo creo que hoy en día las playlists, la gente difícilmente escucha un disco de arriba abajo. Nosotros tenemos la suerte de que mucha de la gente si lo hace.
Hemos hecho eso, una playlist.
Y es prácticamente una playlist de diferentes estilos, como si hubieras cogido la mejor canción que te gusta de según qué estilo.
Tenemos suerte de que estén con nosotros y que no hayas tenido que coger la guitarra, la maleta, iros fuera, también como cantáis en el disco, ¿no? La fuga de cerebros sí. Que hay ahora mismito en este país, ¿no?
Sí, sí que hay.
Que de amores separados por culpa de verdad.
Y talentos.
Bueno, perdona, ¿no? También hay mucho luego matrimonio Erasmus, uno sale fuera y se encuentra con su alma gemela también, que no está mal. Oye, el disco fantástico, la portada, por cierto, estupenda. No sé si es obra vuestra
sí.
También.
Amigo Pedro Canela.
Tercer antílope.
Bueno, sí. está divertidísimo. ¿Pero cuándo os escuchamos en directo?
Pues tenemos muchísimas fechas, estoy pensando que hay tantas que vamos a decir la página web. Que
venga,
es sí. Antílope.tv y desde ahí pues pueden ver todas, Barcelona, Málaga, Granada.
Y estamos en todas las redes sociales también,
Bilbao, en fin. Fácil.
Bueno, es que además sois unos, en fin, tenéis canal de YouTube donde podemos entrar y escucharos vuestras cosas.
Un sofá y todo en YouTube.
Somos de generar contenido.
Ahí hacéis entrevistas incluso, ¿no?
Tenemos un sofalito en casa, se llaman artistas desde el sofá de casa y vienen a venir amigo Mari de Chamba, vienen todos los amigos que hemos hecho por el camino.
Rosalén
de estos
también,
años,
¿no?
Rosalén, sí. Canca.
Invitarlos a que vengan y que un poco.
Dentro de poco, Antonio Carmo.
Usen esa libertad que te da el sofá de casa para. Uh-huh. Y también para que incluso el espectador que conoce a esos artistas los conozca en otro ámbito, ¿no?
Oye, pues la próxima entrevista en el sofá de estos señores. Hombre, claro, no, nos vamos nosotros para allá, pues en vez de que vengan ellos para acá.
Unidad móvil.
En fin, que aquí ahí tenemos este disco, Dibujo Libre, un disco muy recomendable para escuchar en cualquier lado, porque como hay canciones para todo, claro, sí, sí, pues uno.
Eso es lo que yo decía.
Ya, al final hemos llegado a la conclusión de que, en fin, teníamos razón cuando les hemos dicho hola. Anti López, que ha sido un placer teneros con nosotros. Muchas gracias por ese tema en directo.
A vosotros por
habrá
este espacio.
No se lo crea, ¿eh? Que sea en directo, pues suena tan bien.
Bueno, pues tendrá que seguir escuchando Onda Madrid.
Que da gusto. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte la próxima en vuestro sofá. Que lo sepáis. Que nos vamos, Martín.
Venga,
Romo. Que ya están Ceballos. Que os tenéis que ir. Ya. Adiós.